buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, audiencia de Radio Plan. Estamos en este mediodía de sábado, como siempre, compartiendo con ustedes estos minutos cuando promedia el día en un fin de semana, pero bien sabemos, ¿no?, que afuera no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, todos los días hay que meterle. Programa número 25 de este 20 de marzo, en el cual, bueno, vamos a tratar dos temas, yo creo que interesantes cualquiera de los dos. En instantes nada más, vamos a estar charlando con el ingeniero Ítalo Malaquín sobre transformaciones en la ganadería mixta en la región de Basalto del Uruguay. Digo, de esto, sobre el tema Basalto, se ha hablado, se habla y se va a seguir hablando sobre la región de Basalto. Y bueno, y el título yo creo que lo dice todo, ¿no? Sin duda, cuando charlemos con Ítalo, nos vamos a interesar más en este trabajo. Y lo otro que vamos a estar tratando es el tema tristeza bovina con el doctor Rafael Carriquiri, un tema sanitario que mucho tiene que ver con las zonas donde hay garrapata. Digo, los que vivimos en zonas con garrapata sabemos cómo es la historia. Y bueno, la tristeza es una consecuencia de esas altas cargas de garrapatas. Y bueno, termina hasta con la vida del animal, ¿no? Entonces, si habrá que tener presente todo lo que vamos a charlar con Rafael en el segundo bloque. Bien, como siempre les decimos, Guaymirán Boné está en la producción de este programa. Juan Ángel, que está con nosotros allí moviendo las perillas, y Gustavo Junín charlando con ustedes, y por supuesto, todo el Plan Agropecuario volcado a esto que se ha llamado el programa del Plan Agropecuario, o Radio Plan, como ya lo llama la gente. Presentación mediante, venimos charlando con el ingeniero Ítalo Malaquín. Bien, es un gusto recibir al ingeniero Ítalo Malaquín, que como decíamos al principio, hoy nos trae un tema, yo creo que sin duda que tiene una importancia, porque la zona de Basalto ya de por sí ocupa un porcentaje importante de la región norte. Y bueno, incluso hay algunos derrames de basalto hacia el sur también, ¿verdad? Pero mayormente está radicada en esa región. Y como decimos al principio, se ha hablado sobre el basalto, se habla y se va a seguir hablando. Ítalo, es un gusto recibirte, bueno, aquí en el programa, para hablar de esta zona, ¿no?, del país que tantas particularidades tiene, ¿no?
Bueno, buenos días y un placer estar contigo. Sí, la verdad que como tú dices, es una de las regiones que la más extensa del país, con más del 20% de la superficie total. Y bueno, creemos nosotros que hay suficiente documentación con diferentes miradas de cómo es la ganadería de la región del Basalto. Y motivo de un trabajo de investigación que realizáramos recientemente, que fue presentada, fue que tuvimos la oportunidad de hacer una mirada un poco diferente de lo que normalmente se mira. Si uno razona, tradicionalmente todos los estudios que tienen a la ganadería y fundamentalmente a las explotaciones ganaderas tienen como un foco de atención a los procesos productivos, mirando fundamentalmente la parte física y biológica. En este sentido, nuestro estudio trata de mirar otras cosas más para que sirvan como una anticipar cómo uno imagina la ganadería mirando hacia el futuro y unos 20 o 30 años más hacia adelante. Y bueno, y eso se trata el estudio. Es un estudio que es un análisis comparativo para que los señores productores y oyentes entiendan. Es un trabajo que nosotros lo que hicimos fue entrevistar a las mismas explotaciones ganaderas que fueron entrevistadas en el año 94, y nuevamente yo retomo esa entrevista con los mismos ganaderos 15 años después, en el año 2008. Entonces, la herramienta fue una entrevista dirigida a las mismas explotaciones ganaderas que pertenecían a la región de Basalto, con superficie mayores de 200 hectáreas. ¿Cómo era la distribución de esas explotaciones ganaderas a las cuales entrevistamos los ganaderos? Bueno, eran 13 explotaciones que estaban ubicadas en el departamento de Tacuarembó, 20 en Salto, y las restantes 23 en Artigas. La pregunta que tú mencionarás, bueno, ¿qué cambios hubieron en ese periodo de tiempo de 15 años? Y bueno, creo que no es novedad que uno de los principales cambios que hubieron fueron que de esa totalidad de los mismos productores que se entrevistaron en el 94 y que fueron retomados 15 años después, cesaron su actividad más del 30% de las explotaciones, y que a su vez, cuando uno mira de las explotaciones ganaderas que permanecieron en el tiempo, las mismas disminuyen un 30% de superficie total de explotación. Uh-huh. A priori uno estaría seducido a pensar que fueron las explotaciones de menor escala las que más áreas redujeron, pero este trabajo muestra lo contrario, que fundamentalmente las explotaciones de mayor escala fueron las que redujeron en mayor tamaño su superficie de explotación, con niveles aproximadamente un 50% total de la superficie total de explotación. Ahora bien, un tema que llama la atención de los, cuando nosotros realizamos la entrevista con los ganaderos, y quiero también aclarar, es que entrevistamos a los titulares que cesaron la actividad, uh-huh, y entrevistamos a los titulares que permanecen en la actividad. Eso queda claro. En ese sentido, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles serían aquellos factores a tener en cuenta que hacen que las explotaciones ganaderas permanezcan en el largo plazo? Generalmente se afirma o el mundo técnico y toma como variables relevantes o como que influyen en la permanencia de largo plazo, como que la dotación de capital mirado en tierra y stock, y con aquellas que también se relacionan con la intensidad de uso del suelo en términos de lo que se llama indicadores técnicos mirados en términos de superficie agrícola o mejoramiento forrajeros, son variables que hacen a la permanencia de largo plazo. Bueno, estas variables, miradas como tales, mirado desde el punto de vista dotación de capital y las relaciones con intensidad de uso del suelo, no fueron suficientes para explicar la permanencia de la explotación en largo plazo. Cuando nosotros preguntamos a los productores que cesaron su actividad cuáles fueron aquellas motivaciones que dieron origen al cese de esa actividad, fueron fundamentalmente factores sociales que hicieron que la explotación discontinuara desde el punto de vista de su permanencia. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron estos los factores? Bueno, en la cual había una ausencia de sucesores que dieran continuidad a la explotación, o solamente a uno de los sucesores le interesaba la continuidad y a la mayoría no, o de lo contrario, los sucesores tenían muy miradas o miradas muy diferentes de cómo llevar adelante ese proyecto de explotación, y por lo tanto se daba lo que normalmente se dice la atomización de lo que era la empresa original. Uh-huh. Ahora bien, este proceso he de pensar que va a continuar en el tiempo. Bueno, cuando entrevistamos a los que permanecen en la actividad, y una de las preguntas que le hacíamos era, ¿qué factores harían pensar que la explotación estuviese amenazada en el mediano plazo para su continuidad? Bueno, un 30% de esos titulares opinaban fundamentalmente que, por las razones antes citadas, o los sucesores no tienen interés en el proyecto de explotación, o los mismos tienen mirada diferente, o solamente a alguno de ellos le interesa, que esa va a ser una de las principales causas que va a motivar la discontinuidad en el mediano plazo de esas explotaciones ganaderas. No sé si está claro hasta el momento.
Sí, sí, Ítalo, por supuesto. Hay muchísimas puntas por allí, ¿no? Por supuesto.
Correcto.
Algunas de las cuales de las respuestas, por supuesto, ya tú las ibas dando a medida que ibas planteando las interrogantes. Hay una allí que es la disminución, como tú decías, en los productores de mayor escala, de hasta un 50% de reducción del área.
Sí.
¿Hubo también en este caso alguna especie como de común denominador de por qué disminuir el área? Digo, no, no sé, cosas que yo pensaba mientras tú ibas hablando. ¿Estuvo algún tema de endeudamiento de por medio? Bueno, que hizo que un gran porcentaje de la superficie del país se vendiera. Pero no sé, es una de las cosas que iba pensando en el camino mientras te estaba escuchando. ¿Hubo algún comportamiento o alguna tendencia en por qué disminuir en un porcentaje tan importante el área?
Varios factores, sí. Una de las preguntas que le planteamos a los ganaderos era, a su criterio nosotros dividimos el contexto en que se hace el estudio en tres grandes periodos, los inicios de la década del 90, finales de la década del 90, 2000, el periodo de las tosas hasta el 2003 y hacia adelante. Lo más interesante cuando uno, porque uno tiene la percepción que los principales movimientos de lo que ha sido este proceso de venta de tierras, que está muy bien publicado en diferentes fuentes de información, es como que es muy reciente del año, de estos últimos años de la década del 2000. Pero todo este proceso que nosotros denominamos de abandono de la actividad tiene tres grandes componentes. Un abandono puede hacer referencia a que esa superficie total de explotación se vendió o se arrendó el 100% de la actividad, en sí de la explotación, o una contrapartida en la cual se vendió parte de la superficie total y se arrienda la restante cuota parte de la explotación. Esas fueron las tres formas de abandono de la actividad. Mirado desde el punto de vista de aquellas de las que permanecen, y lo que la información muestra, que las explotaciones más grandes fueron las que más redujeron área, y estamos hablando que en el año 94 manejaban una superficie media de 3.000 hectáreas, y que hoy, bajo esa reducción de aproximadamente un 60%, estarían trabajando con superficies variables de 1.400 hectáreas. Las causas son diversas, y probablemente mirado 15 años después y mirado la edad promedio de los titulares desde que se toma la encuesta, probablemente la sucesión puede ser una parte importante. Las variables que se generaron en la década del 90, más la acentuación del periodo astoso para resolver temas de endeudamiento, también fue parte explicativa de este proceso de reducción. Pero lo más interesante es que las superficies de menor escala y también de las que estaban en el promedio de la muestra mantuvieron el área de explotación, y hubieron sí explotaciones que aún en ese mismo periodo, que se puede decir bastante crítico, también aumentaron el área. Pero lo más interesante es que ese proceso de venta o de abandono de la actividad no se genera en el año 2000 hacia adelante. Fundamentalmente se centra ese proceso del año 95 al año 2001. Así que la novedad de que todo el mundo dice que los últimos años, la década del 2000, ha sido un proceso muy creciente, lo que ha sido el mercado inmobiliario de tierra con compra-venta y arrendamiento, también, según este trabajo, en mitad del 90 hasta inicio de la década del 2000, ese proceso también existía. Así que por ahí van los resultados.
Correcto. Ítalo, me encantaría seguir charlando contigo porque realmente está muy interesante, pero viste que hay un aparatito que se llama reloj, que es el que nos marca esta media horita que tenemos para compartir. Pero seguramente lo volvamos a repasar porque me quedaron un lote de preguntas por hacerte.
Correcto.
Porque tal como lo decíamos al principio, ¿no? Aún sin saber exactamente lo que íbamos a conversar, sí, sí, un poco el punteo, pero no el cuerpo del mismo. Pero han surgido, yo creo que, datos más que interesantes.
Capaz que lo que quedamos como una segunda instancia para continuar este tema es cuál es la mirada de la transmisión desde el punto de vista generacional, que hay resultados bastante interesantes desde el punto de vista de lo que es la continuidad de las explotaciones ganaderas, desde el punto de vista de lo que es la presencia de los hijos en el proyecto de explotación, qué grado de presencia tienen, ¿Será que los hijos hoy tienen como principal fuente de ingreso a las explotaciones ganaderas de los titulares, así de sus padres? Y la pregunta es, ¿cómo uno imagina a futuro a partir de estos resultados la continuidad o discontinuidad desde el punto de vista desde la perspectiva de los hijos?
Ítalo, un abrazo y bueno, ya Guaymirán te dirá cuándo nos volvemos a reencontrar para seguirle sacando punta a este tema. Por ahora un abrazo y hasta la próxima.
Muy bien, hasta la próxima.
Bien, así estuvo el ingeniero Ítalo Malaquín y bueno, nos vamos a volver a estar en contacto porque nos quedaron realmente temas más que interesantes e importantes sobre el tema basalto. Vamos a recordarle como siempre las formas de comunicarse con nosotros, los mensajes de texto a través del celular que es el 099-839-546, por mail radioplan, todo minúscula y todo junto, arroba planagropecuario.org.uy o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Les recordamos que allí están todos los programas y las otras dos vías de comunicación, por supuesto, ¿no? Sigan planteando temas que a ustedes les interesa que se traten, ya lo hemos hecho con varios y en definitiva, como siempre le decimos, ¿no? Estamos para eso. Nos vamos a una pausa y volvemos charlando de Tristeza Bovina con el doctor Rafael Carrillo. Bien, en este segundo bloque le decíamos que íbamos a tratar temas sanitarios y volvemos a charlar con el doctor Rafael Carrillo sobre el tema Tristeza Bovina. Y bueno, le decíamos, ¿no? Los que vivimos en zonas con garrapata, bien sabemos cómo es este tema. Yo siempre le digo, ¿no? Al doctor Luis García, técnico allá del Ministerio de Maldonado, cada vez que hacemos una nota, espero que algún día no te tenga que preguntar qué pasa con la garrapata. Y la tristeza, bueno, tiene que ver con este tema. Rafael, el gusto de recibirte nuevamente aquí en el programa. Y bueno, y para atracarle a este tema que es de siempre, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos para eso.
Pero sí, bueno, los buenos días para ti y para la audiencia, por supuesto. Claro, es un tema que nos ha preocupado mucho, y como decías tú, más allá de la propia garrapata, y bueno, nosotros hoy quisiéramos hablar en particular cuál es la causa de la tristeza parasitaria, que es el nombre de la enfermedad, y de la prevención, ya que lo que tiene que ver con los síntomas y con los tratamientos son bastante conocidos a nivel de los lugares donde este problema aparece. Y a pesar de ser un problema repetitivo todos los años, no es común que los productores manejen las herramientas de prevención muy efectivas que hay. Entonces, para fundamentar el uso de estas herramientas de prevención, queremos hacer algunas referencias a cuál es la causa de esta enfermedad.
Me parece un buen comienzo. ¿Qué es, la garrapata es un huésped intermediario? ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad y cuál es el agente que lo causa?
Correcto. Bueno, la garrapata es un vector, ¿verdad? Es un huésped intermediario, es decir, que cierta determinada parte del ciclo de este microorganismo la tiene que pasar en la garrapata, y la garrapata es el vector de la enfermedad. No es el único vector. Sí, en Uruguay el único vector comprobado de tristeza es la garrapata. Sin embargo, existen amplias zonas de Argentina donde no hay garrapata y sí hay tristeza. Lo que sí es cierto es que siempre requiere de un vector que se alimente de sangre para contagiar esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, debemos decir que la tristeza entonces es causada por parásitos microscópicos, intracelulares, que llamamos hemoparásitos, porque viven en la sangre, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos que hemo se refiere a sangre, y que viven dentro del glóbulo rojo del bovino. Y en nuestro país existen tres microorganismos diferentes que son transmitidos por estos vectores, dos especies de Babesia y una especie de Anaplasma, que son las más comunes causantes de tristeza. Siempre, como estamos diciendo, contagiados a través de un vector, y en nuestro caso, en nuestro país, la garrapata.
Uh-huh. Rafael, yo qué sé, hay gente que viste que se hace picar por las abejas o por las víboras, o que sea, como para que desarrollar una especie de inmunidad, digo, ¿esto funciona para la tristeza, digo, si yo tengo animales con garrapata?
Bueno, ahí es importante, en primer lugar decir que eso no necesariamente es así, y de hecho el productor lo puede comprobar desde el momento en que en un medio donde aparece tristeza, se repite con los años siguientes. O sea que está bien claro que no es suficiente la exposición a garrapata contaminada, por supuesto, o infectada, para desarrollar la protección en los animales. Bueno, y lo primero que hay que decir, por supuesto, es que si no hay garrapata, no hay tristeza. Y en el caso de nuestro país, tener presente que la garrapata está bajo una normativa legal que establece que el productor debe controlar y tender a eliminar la garrapata de su predio. Sin embargo, sabemos, como tú decías hoy, que estamos aburridos de repetir sobre la discusión sobre por qué no podemos con esta enfermedad, con lo cual podemos decir que existen circunstancias o situaciones bajo las cuales el control de la garrapata es más complejo o no es tan efectivo como debiera serlo, y no es el programa ahora para discutir respecto a la garrapata. Sin embargo, sí constatar de que existen lugares donde el control de la garrapata no es tan efectivo como debiera, y por tanto es fuente de otro tipo de problemas.
Precisamente lo que tú decías al principio, ¿no? El tener tres microorganismos diferentes que la causan, es decir, tendría que haber una rotación de los mismos para que que el animal tuviera una inmunidad total, pero no es así.
Esto también es un concepto general y conocido. Cuando un animal o una persona sufre una enfermedad infecciosa, suele desarrollar un mecanismo de defensa que evitan que se vuelva a enfermar contra lo mismo, de la misma enfermedad. Uh-huh. Esto es conocido con lo que pasa con el sarampión, con la varicela, con las paperas, con un montón de enfermedades. No todas, ¿verdad? Pero muchas enfermedades infecciosas, cuando uno se enferma, difícilmente después se vuelve a enfermar de lo mismo. Uh-huh. Como tú estás diciendo, la tristeza es causada por tres agentes completamente distintos desde el punto de vista inmunológico, por lo cual el animal debería enfermarse con las tres enfermedades, o sea, tres veces, o con los tres microorganismos, y sobrevivir a esa enfermedad para poder después quedar inmunizado. O sea que basta pensar en en qué estado podría estar ese animal después de sobrevivir a tres secuencias de tristeza, ¿verdad? Uh-huh. Difícilmente podrá tener muy buena inmunidad, pero me imagino que el estado del animal debe ser bastante lamentable.
Sí, sin duda. Rafael, en cuanto a las categorías, ¿todas tienen la misma susceptibilidad o hay variantes?
Bueno, este elemento es bien importante en el tema que nos trae hoy, cuando el animal, el bovino, se contrae la enfermedad, contrae los hemoparásitos en su etapa juvenil, hasta los 9 meses de edad, no se enferma y desarrolla una inmunidad muy fuerte que le dura prácticamente para todas las vidas. Y esto está determinado porque el ternero tiene un órgano que los adultos no tienen. Este órgano es una glándula que se llama timo, que está en la entrada del pecho, que es conocida por todos porque es la molleja que pedimos en la parrilla, uh-huh. La molleja de corazón, ¿verdad? La molleja de corazón, que a mi gusto es la más rica. A medida que el animal crece, esta glándula disminuye hasta desaparecer completamente en los animales adultos. Entonces, a su vez le otorga la capacidad al ternero de defenderse de los hemoparásitos y de dejar, cuando son expuestos a estos hemoparásitos, deja en la memoria inmunológica del animal la capacidad de enfrentarse a posteriores infecciones sin enfermarse. Uh-huh. Entonces, si todos los terneros fueran expuestos a los 3 hemoparásitos antes de que se atrofie el timo, es decir, antes de los 9 meses, quedarían efectivamente inmunizados.
Exacto.
O sea que si hubiera suficiente garrapata con la suficiente infección para afectar a todos los terneros antes de que cumplan los 9 meses de edad, podría funcionar ese concepto de que el animal garrapateado no se enferma.
Ahora, las probabilidades de que eso ocurra son bajas, ¿no?
Y por supuesto, en nuestro país, en las condiciones de explotación de nuestro país, en primer lugar porque estamos en una zona donde la garrapata ya le cuesta más reproducirse, y en segundo lugar porque lo que decía antes, que nosotros ejercemos presión sobre la garrapata a través de los baños y los mecanismos de control de la garrapata, disminuimos mucho la población, por lo cual disminuye mucho el riesgo de esto. Y aunque nosotros no hiciéramos nada, bueno, esto es conjetura mía, pero pensaríamos que la cantidad de garrapata que se desarrollaría teniendo en cuenta nuestro clima y el desarrollo de la garrapata, no sería probablemente suficiente como para contagiar, para desarrollar la inmunidad a los terneros, como estamos diciendo.
Exacto. Rafael, en esto, como en tantas cosas, el tema es prevenir. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para la prevención de la tristeza?
Bueno, para prevenir, en cuanto a las enfermedades, siempre hay que tener presente que lo primero que hay que hacer respecto a la enfermedad es tener la certeza de qué se trata, de qué enfermedad se trata. Es decir, que para prevenir o tratar una enfermedad siempre es necesario partir de un diagnóstico seguro. Bueno, y por supuesto saber que cuando uno tuvo un diagnóstico certero, probablemente, es decir, sabemos que ese potrero o ese lugar o esa población de garrapatas, por decirlo de este modo, esté infectada y el caso vuelve a repetirse. Pero siempre partir del diagnóstico que puede hacerse a partir de un caso clínico de un animal que estuvo enfermo o a partir de un estudio epidemiológico del rodeo que incluye un muestreo de la sangre que nos permite determinar cuál es el estado inmunitario y el riesgo epidemiológico que hay en ese rodeo. Aun cuando en este momento no tengamos ningún animal enfermo, nosotros podemos hacer un estudio epidemiológico que nos permite saber cuál es el riesgo de nuestro rodeo de que aparezca tristeza causada por cualquiera de estos tres parásitos. Una vez conocida esta situación, conviene plantear un plan de vacunación. Por supuesto que este plan de vacunación y estas medidas de diagnóstico las tiene que llevar a cabo un veterinario. Esto es huelga decirlo, pero insistimos que requiere de una atención profesional específica. Y acá también decir que nuestro país es muy reconocido en esta temática, es centro de referencia para esta enfermedad, y que particularmente en el DILAVE, en el laboratorio Rubino, se elabora desde hace muchos años una vacuna que es muy efectiva, porque desarrolla una inmunidad muy sólida, muy buena contra estas enfermedades, que a su vez es inocua cuando se usa del modo adecuado. Y que también existe otro laboratorio, ya de nivel comercial, que elabora con la misma metodología que el Rubino, una vacuna que tiene la particularidad de ser de estar congelada a menos 196 grados, de ser nitrógeno líquido, en los mismos términos que se utilizan para el semen, que le da una practicidad en el uso, ya que por tratarse de una vacuna viva, esto no lo dije antes, de una vacuna viva, atenuada, requiere de mucho cuidado en su manejo y a su vez tiene una vida útil cuando no está congelada, tiene una vida útil muy corta de 48 horas.
Rafael, dicen, creo que son los ingleses, dice, bueno, si un problema tiene solución, entonces no es problema. Si existe una vacuna, digo, a tu juicio, ¿está lo suficientemente difundida o hay una frecuencia de uso de acuerdo a la cantidad de enfermedad o de cantidad de animales enfermos que hay la vacuna? Digo, porque si existe la vacuna, existe una solución.
Verdaderamente el uso es mucho menos difundido de lo que debiera. En las zonas donde hay problemas, sorprendentemente, bueno, y también lo digo desde una constatación empírica, ¿verdad? En las zonas donde hay más problemas de garrapata es donde menos se usa. El uso más común de la vacuna esta es en los cabañeros que venden toros para el norte o para las zonas de garrapata, que inmunizan a sus toros, o en el ganado que se exporta a Brasil, ganado holando que hace muchos años que nosotros mandamos a Brasil, a una zona con muchísimo desafío de garrapata. Nosotros producimos la vacuna en Uruguay, somos muy reconocidos, vacunamos nuestro ganado cuando lo mandamos para el exterior a un desafío enorme. Sin embargo, en nuestro predio, cuando contratamos la enfermedad, no buscamos esta solución, que es verdaderamente muy efectiva.
Rafael, yo te vamos a volver a convocar para seguir hablando sobre el tema vacunas, que nos parece interesante. El agradecimiento por ahora, por haberle entrado a este tema que, como decíamos, ¿no? Es una lucha casi constante contra el tema garrapata. Pero nos vamos a volver a reencontrar. Si te parece bien, bueno, te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, otro para ahí está de ustedes y estaremos siempre a las órdenes.
Muy bien, aquí estaba el doctor Rafael Carriquiri, otro que también lo vamos a volver a convocar, porque por suerte sigue dando puntas el tema, así como lo que tratamos hoy con el ingeniero Ítalo Malaquín. Bien, repasamos las actividades del plan para los próximos días, cursos como implantación de pasturas. Esto se va a realizar el jueves 25 de marzo a la hora de 18, en la escuela número 40 de Camino a María Albina, en el departamento de 33, la charla estará a cargo del ingeniero Santiago Barreto, que es el técnico de Regional Este, allí en 33. Curso para encargados rurales en Ismael Cortina, se inicia el 26 de marzo, son 6 módulos a razón de uno por mes, en el salón comunal del centro de barrio y establecimientos que van a colaborar. El costo son 1.500 pesos, que incluye almuerzo y materiales, y las inscripciones son hasta el 19 de marzo, allí en la ANCAP de Ismael Cortinas. Le dejo un teléfono que es el 0539-2037. Jornada de campo sobre campo natural y mejoramientos en predios de área reducida. Viernes 26 de marzo, el punto de encuentro a la hora 14 en la estación ANCAP de Minas, expone el ingeniero Marcos Martínez. El teléfono de Marcos, 099-856871. Y un nuevo curso para encargados rurales, pero esto va a ser en el departamento de Durazno, va a ser el miércoles 7 de abril a partir de la hora 8:30 en la Sociedad Rural de San Jorge, allí en Durazno. Las inscripciones en la Sociedad Rural de esa localidad con la ingeniera Yolanda Corvo, que tiene el celular 099-625-421. 099-625-421. Como siempre, el placer de haber compartido con ustedes esta media hora de aquí de Radio Plan. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado. Un abrazo a todo el Uruguay profundo. Hasta el sábado.